y bienvenidos a Por Orejas, el podcast de Motorsport Network relacionado con toda la actualidad del Mundial de MotoGP. Yo soy Yuri Puigdemont y, como siempre, al otro lado del cable está mi otro yo, Germán García. ¿Qué pasa, Germán? ¿Cómo estás?
Hola, Uri. Pues muy bien aquí. Encantado de estar una vez más en el podcast de Motorsport.
Nos levantamos este viernes con una gran noticia, al menos para los que nos gusta el automovilismo y el motociclismo. Y es el acuerdo multianual al que ha llegado el circuito de Barcelona-Cataluña, tanto con la Fórmula 1, con Liberty Media, los promotores del Mundial de Fórmula 1, como con Dorna, el promotor del Mundial de MotoGP. En el caso de la Fórmula 1, se ha prolongado el contrato hasta 2026. Eso supone que se ha asegurado el Gran Premio de España en el circuito barcelonés hasta 2026. Anualmente. En el caso de MotoGP, Montmeló entra en la rotación establecida por Dorna entre los cinco circuitos de la península ibérica y, de alguna forma, Montmeló se asegura la celebración de tres ediciones en los próximos cinco años. Bueno, te iba a decir que valoraras la noticia, pero la única valoración es que se puede hacer es excelente, ¿no? Dadas las circunstancias.
Sí, sobre todo la Fórmula 1, que es una noticia realmente importante, que un circuito europeo se asegure cinco años consecutivos de Fórmula 1. Por lo que respecta a MotoGP, la idea de la rotación de los circuitos ya lleva varios años gestándose, tenía que implementarse en 2021, de momento en 2022 van a estar los cinco circuitos de la península, incluidos los cuatro españoles, evidentemente. Y en el comunicado oficial que ha suministrado el circuito de Cataluña, deja una pequeña puerta abierta a que en el comunicado viene a decir que el acuerdo es por cinco años, que se aseguran tres grandes premios, que nunca puede haber dos años consecutivos sin gran premio en Barcelona, y también dice que en principio, o sea, que hay una puerta abierta que si la demanda de otros circuitos no es tan elevada como ahora mismo, o hay algún circuito tipo Finlandia, tipo Mandalika, que no, al final no acabe de dar la talla, pues pueda entrar Barcelona como sustituto los años que no esté previsto que haya gran premio.
Bueno, lo que es evidente es que estamos en una época en la que los calendarios son vivos, ¿no? Están vivos. Es decir, se van modificando a medida que las circunstancias van cambiando y a medida que la fecha de celebración de las carreras se va acercando. Porque aún, a pesar de tener un primer calendario teóricamente confirmado, tanto de Fórmula 1 como de MotoGP el año que viene, hemos visto que, sobre todo por el impacto derivado de las restricciones del coronavirus, pues estos calendarios se han ido modificando a lo largo de los últimos dos años. Entonces veremos hasta qué punto tiene impacto y se puede mantener este plan. En cualquier caso, como decimos, una súper noticia. A mí personalmente me ha sorprendido la contundencia de este acuerdo, sobre todo en el caso de Fórmula 1, porque como hablábamos ahora Germán y yo antes de empezar este podcast, digamos que yo evidentemente no tengo en mente los contratos de todos los circuitos, ¿no? Ni la duración, pero lo que sí que parece evidente es que no debe haber muchos circuitos europeos que hayan firmado un contrato tan largo. Esto es importante porque estamos en un momento en la Fórmula 1 en la que se tiende a llevar el certamen a países pues de Oriente, con mucho más dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy importante que la Fórmula 1 permanezca en circuitos tan significativos como es el circuito Montmeló, un circuito en el que tanto los equipos como los pilotos están encantados de correr porque dicen que es un circuito que por el perfil lo tiene todo. Es el perfil de circuito perfecto para probar los coches en cualquier circunstancia. Tiene curvas rápidas, tiene curvas lentas, tiene una recta larga, o sea que ellos está relativamente bien comunicado, con lo cual no podemos hacer más que aplaudir. Y en el caso de Dorna, veremos porque también evidentemente el coronavirus ha pegado fuerte y como decíamos, de momento entramos en esta rotación de los circuitos peninsulares, los cuatro españoles más Portimao, pero como decíamos, quedamos a la espera de ver qué circunstancias pueden afectar a esta rotación. En cualquier caso, bueno, pues celebramos muchísimo la noticia, estamos encantados de que tanto Fórmula 1 como MotoGP siga en Montmeló por muchos años y nada más. Y poca cosa más se puede añadir.
Sí, poca cosa más, solo que el acuerdo con la Fórmula 1 incluye una inversión durante estos años para remodelar o remozar el circuito de alguna manera, modernizarlo, lo cual también es una excelente noticia.
En este caso, en el circuito de Montmeló, este acuerdo, según el comunicado, incluye esta cláusula en la que ambas partes se comprometen a una inversión, a realizar una inversión en pos de la sostenibilidad del circuito para convertir la instalación en una especie de referencia en este tipo de infraestructuras. En lo relativo a, bueno, a las exigencias del cambio climático, cosa que también de alguna forma es de agradecer. Cambiemos de tercio, vayamos a hablar de lo que ocurrió en los últimos test de pretemporada. Bueno, digamos que tuvimos claro que Ducati sigue estando delante, que tanto Pecco Bagnaia como Jack Miller y Jorge Martín demostraron que la Ducati es a día de hoy la mejor moto que hay, no solo en pista, sino que lo dejaron claro después en sus declaraciones y poca cosa más. Fabio, que sigue de alguna forma pendiente de a ver qué le ofrece Yamaha para el año que viene antes de firmar su contrato de renovación, que expira el año que viene, y poco más. Honda parece que, bueno, tú pudiste hablar con Alberto Puig y te dio más o menos una idea de que Honda parece que ha encontrado un camino, al menos un camino común, y poca cosa más. Tuvimos el debut de Raúl Fernández y Remy Garner, con Dijan Antonio también, y bueno, Brad Binder que hizo de lo que de alguna forma esperábamos de él, ¿no? De Brad Binder. Y no sé, tú que estuviste allí, ¿qué destacarías?
Bueno, el ambiente ahí fue de muchas novedades, de que Ducati ha trabajado bastante en el tema de la aerodinámica, que Honda ha hecho una moto completamente diferente, parece una moto más estilizada, más larga, con una caja trasera que recuerda un poco a la que sacó Ducati hace unos años cuando le decían la ensaladera o algo así. Y bueno, y también un nuevo tubo de escape de Ducati. La KTM se veía una moto muy, muy compacta y muy trabajada a nivel aerodinámico. Y la verdad es que los únicos que defraudaron, entre comillas, un poquito fueron Aprilia, ¿no? Porque un equipo que sigue teniendo concesiones, que ha podido estar trabajando estos dos últimos años sin cortapisas, que ha fichado a Maverick Viñales como gran apuesta, etcétera, etcétera, y fue el único equipo de MotoGP que se presentó en los tests de Jerez sin la moto de 2022, ¿no? Se presentaron con algunas novedades, pero Aleix Espargaró, con el que pudimos hablar, nos dijo que estaba un poco decepcionado, ¿no? De no poder probar la moto ya del año que viene, porque eso se sucederá en el test de Sepang, y dice que entonces ya no hay tiempo de reacción. Si hay algo que no cuadre, que no encaje, pues que la reacción para la primera carrera de la temporada ya no existe. Y ahí creo que Aprilia ha hecho un poco un error, ¿no?
Sí, pues parece ser que no, bueno, no terminamos de entender, porque además hablamos con Aleix y con Maverick antes de la última carrera en Valencia. De hecho, al terminar Portimao, si no recuerdo mal, y nos dijeron ambos que era una pena la caída de Savadori, porque la lesión de Savadori, porque estaba previsto que él probara la moto, el híbrido de 2021 y 2022 en los test de Jerez, y que antes de los test de Jerez, perdón. Entonces, que era una pena que no la pudiera probar, porque bueno, que a Maverick dijo que le hubiera gustado probarla a él antes, ya decimos, de los test de Jerez, pero que no podía porque él no figuraba como wildcard, sino como sustituto. Entonces, claro, ahí todos dimos por hecho que la moto estaba lista para probarse. Entonces, no termino de entender qué es lo que ha llevado a Aprilia, qué es lo que llevó a Aprilia a no tener la moto lista para los test de Jerez.
Pues no, la verdad que no, porque además, como tú dices, hubo antes de las dos jornadas oficiales de test de pretemporada 2022, fueron jueves y viernes, y el lunes, martes y miércoles la pista estaba contratada por equipos para hacer unos test privados en los que estuvieron Dani Pedrosa, Stefan Bradl, y también estuvo un día Maverick Viñales, con lo cual no entendemos realmente el motivo por el cual Aprilia está retrasada con su moto de 2022.
Hace poco también hablabas de KTM, ¿no? Al margen del debut de Raúl Fernández, que fue bastante, bueno, esperanzador. Tuvimos una entrevista con él que dio bastante de qué hablar, porque, bueno, digamos que se quedó bastante a gusto con su ex equipo, con el equipo de Aquiajo. Vale la pena destacar que él en ningún caso habló mal de KTM, al contrario, sino que él, además, en la entrevista, que quien quiera puede recuperarla, está colgada en Motorsport y en Autosport también. Pero vale la pena destacar que él es muy claro con sus declaraciones. Es decir, luego seguramente, porque sus declaraciones son potentes, yo no sé si él recibe algún toque o tal, y luego intenta de alguna forma rebajarlas, ¿no? En las siguientes comparecencias.
No creo que sea rebajarlas. El tema es, básicamente, lo que lleva un poco a confusión es la utilización del término equipo, ¿no? Porque Raúl...
Armán, está clarísimo. Está clarísimo.
O sea, Raúl separa...
Lo deja clarísimo.
Exacto. Lo deja clarísimo, pero la gente se ha confundido. O sea, Raúl tiene tres conceptos muy, muy claros, que es su equipo, que es su grupo de mecánicos, sus cuatro mecánicos y su jefe de mecánicos, que es su lado del box. Luego, el equipo, que sería el equipo Ajo KTM, y luego lo que es KTM, que él en ningún, él, o sea, pone por las nubes, sí, a sus mecánicos, pero, y a KTM.
Lo que tú quieras, Germán, pero o sea, quien se lee la entrevista, o sea,
aquí está el tema.
Raúl se encarga de dejar clarísimo lo que quiere decir. Otra cosa es quien solo lee el titular y dice, no, es que mi equipo me puso piedras en el camino. Él, cuando habla de su equipo, se refiere a la estructura.
Efectivamente.
Se refiere a Ajo.
Ajo.
Pero
Ajo,
su equipo, Garnick, él considera su equipo su parte del box. Su parte del box han estado con él y están con él a muerte. Lo que pasa es que se van a ir todos de Ajo. ¿Por qué? Precisamente por eso que él denuncia. O sea, quien tenga dudas, que mire lo que va a pasar el año que viene en el equipo que ahora ha acompañado a Raúl Fernández. Se van a ir todos. ¿Por qué? Porque se han sentido absolutamente abandonados. O sea, otra cosa es que luego él, por lo que sea, porque le hayan dicho, ostras, cuidado con esto que dices, que te puedes meter en un lío, que no hay necesidad y tal. Pues bueno, pues él ha intentado salir como ha podido. Pero en la entrevista que tú le hiciste, él lo deja clarísimo. Además, nosotros, tú en este caso, porque estábamos, de alguna forma yo la repasé la entrevista, porque sabíamos que las declaraciones eran potentes, lo dice porque él quiere, no es que tú busques ningún tipo de tal, o sea, él lo dice tal cual. Con lo cual, bueno, ya sabéis, estas cosas que pasan con pilotos, hay ciertos pilotos que dicen una cosa, luego, ostras, que me han tocado la cara, que bueno, sí, pero no, a ver, bien, no quería decir esto, pero a ver, sí, pero bueno, ¿sabes qué? No quiero hablar del pasado, que es lo que el comodín fácil, y van pasando los días y tal. Pero quien quiera que recupere la entrevista, la lea, y se dará cuenta de que es, o sea, es inequívoco. O sea, no hay matices.
Y bueno, y dos cosas solo para dejarlo claro. Para que no hubiera líos, la entrevista fue prácticamente transcrita literal para que no pudiera haber líos. Y cuando insistió tanto en este tema con Raúl, yo incluso le llegué a preguntar, oye, Raúl, esto que estás diciendo es un poco bestia. Estamos seguros de que queremos lanzar esta idea. Y él me dijo que sí, o sea, que el tío lo tenía claro, y quería que esto trascendiera de la forma que trascendió.
Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, el paréntesis sobre Raúl y sobre esta entrevista. Sigamos con KTM por eso, porque están dándole un meneo a la estructura, un meneo inesperado, porque a principios de esta semana nos enteramos de que Mike Leitner, que desde nuestro punto de vista y creo que desde el de todo el mundo, era una especie de piedra angular en todo el proyecto de KTM en MotoGP, pues salta. Se lo cargan y le dan las gracias. O sea, chao, chao, Mike Leitner, y estamos a la espera de que se confirme. A lo mejor cuando soltemos este podcast ya se habrá confirmado la llegada, no en el mismo rol, pero en el de team manager, de Francesco Guidotti, que estaba hasta ahora haciendo team manager en Pramac y que tenemos constancia de que se ha ido entrevistando con otros equipos que lo querían, en concreto seguro que con Suzuki ha mantenido conversaciones, pero finalmente ha rubricado su acuerdo y su compromiso para ejercer de team manager en KTM a partir de la temporada que viene. Es un movimiento un poco extraño, ¿no?
Bueno, más que extraño, en KTM solo un poco, así de tomar decisiones importantes y tomarlas rápido. KTM en 2020 hizo una temporada estelar, dio el paso que parecía que les situaba ya entre un equipo importante de MotoGP, ganaron carreras, hicieron podios y demostraron que tenían una moto muy competitiva. En 2021, con una temporada más larga, con más carreras, también hay que decirlo, con la lesión de Miguel Oliveira, pues los resultados no han sido los esperados.
Y es que han terminado peor que el año pasado, en términos de estadísticas. El año pasado terminaron más arriba. En la clasificación.
Más arriba. Entonces, y con más victorias sí, sí. En menos carreras, con lo cual
sí, sí.
En Martinshofen, bueno, pues han tomado la decisión de que el paso no era el correcto.
El año pasado terminaron cuartos y este año quintos.
Exacto. Y han decidido, pues bueno, cortar por lo sano, que es una, como tú dices, una decisión inesperada. Y después ellos, de alguna manera, habían fichado ya a personal técnico, ingenieros que habían trabajado antiguamente en Ducati, para un poco, ellos tenían mucho know-how de Honda, con Leitner, el propio Leitner, y con Pedrosa y con gente que había trabajado en Honda, y ahora me imagino que dándose cuenta que Ducati está en el camino más acertado en los últimos tiempos a nivel de desarrollo de moto y de sobre todo de temas aerodinámicos, pues y quizá quieran italianizar un poco la RC16, ¿no? Y creo que Guidotti tomará un poco el papel de coordinador de todo este tema y que los ingenieros que han fichado de Ducati darán un paso al frente en el desarrollo de la moto. Veremos, no es fácil cambiar una moto de carácter y de ADN, pero en KTM demuestran que no les tiembla la mano a la hora de tomar decisiones y de coger caminos rápidos para seguir avanzando, ¿no?
Sí, lo que pasa es que eso es verdad, que no les tiembla la mano, es verdad, y conociendo un poco el personaje que tienen como CEO, todopoderoso Stefan Pierer, de alguna forma va con su carácter. Lo que pasa es que yo no sé si están empezando a entrar en esa fase de alboroto en la que se pierde la línea, por lo que sea, porque no se ha seguido la progresión, y ahora, digamos, le doy vueltas a la cabeza, ¿eh? Pero no sé si hemos hablado ya varias veces de lo que le pasó a Suzuki el año pasado y lo que le ha pasado este año, que no sea más de lo mismo, es decir, que a ver si KTM se esperaba que este año, si el año pasado ganaron tantas carreras. El año pasado ganaron cuatro, tres, no me acuerdo. Ganó Oliveira,
dos y Binder una.
Binder una, tres.
Hicieron muchos podios, que creo que
vale.
Seis o nueve podios hicieron.
Vale.
Y este año ganó dos.
Claro, pero ¿qué pasa? Que es que la coyuntura en la que se dio el Mundial del año pasado y la coyuntura actual no tiene nada que ver. Es decir, la inestabilidad que tuvimos el año pasado no tiene nada que ver con la estabilidad que se ha instalado este año. Eso permitió, entre otras cosas, que Suzuki y Joan Mir tuvieran la oportunidad a partir de esa constancia de ser campeones y de que KTM lograra los mejores resultados de su historia. Pero ahora, con eso, evidentemente, no les vale para seguir creciendo, porque las demás marcas se han puesto las pilas. Llegó Marc Márquez, se impuso en tres ocasiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claro, eso yo no sé si todos esos cambios responden a, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A lo mejor lo que ha pasado es que el Mundial, de alguna forma, vuelve a su línea más lógica. No sé si es que se me va la olla o no tiene sentido lo que digo o qué.
Sí, no, yo estoy en tu línea de que la referencia de 2020 no es una referencia válida, porque fue un Mundial absolutamente atípico. Comenzó tardísimo, comenzó a finales de julio. Fueron muchas carreras en circuitos repetidos, lo cual la información, claro, se iba amontonando. Había dos carreras en Austria. Al final, es un Mundial, el 2020, que tomarlo de referencia, como claro, hicieron Suzuki o posiblemente KTM, no es el camino adecuado para progresar, ¿no?
Claro, es que no olvidemos que las tres fábricas más potentes, pues Suzuki también lo es, pero sí que han mejorado este año. Sí que han mejorado este año. A ver, es verdad que Honda ha mejorado de la mano de Marc Márquez, única y exclusivamente. Pero Yamaha, evidentemente, que ha mejorado también con Fabio. Y lo que es indudable es que Ducati ha dado un paso adelante. Entonces, bueno, yo me he llegado a pensar eso, ¿no? Que KTM a lo mejor ha entrado en esa fase de algarabía, de lío, de empezar a tomar decisiones y empezar a cortar cabezas. Y que veremos a ver hasta dónde llegan y hacia dónde van, a dónde les llega esa política. Porque como decíamos, ¿no? KTM tiene ese ADN de ir tomando decisiones y sobre todo por narices, ¿no? De decir, no, es que eso se tiene que hacer y se tiene que hacer ya y queremos ganar ya y tal. Bueno, pues veremos a ver. Claro, es lo de siempre, ¿no? El tópico de siempre. Llegar a ser más o menos competitivo es bastante más fácil que ganar, que eso es lo realmente competitivo, complicado. Es decir, ganar los 2,5 segundos que te pueden separar de los que están arriba es, que no se me malinterprete, relativamente sencillo. El problema es esas últimas 3-4 décimas. Ahí es donde sufres y donde puedes pasarte añitos desarrollando. Entonces, bueno, veremos a ver, porque además no nos olvidemos que, otra vez, recuperando frases de Stefan Pieder, si ha venido aquí KTM es para ganar. Otra cosa es que lo consigan o no, pero insistimos, esas tres últimas décimas, eso es lo realmente complicado. Entonces, bueno, veremos a ver cómo van las cosas.
En KTM tienen un poco una especie de referencia ellos mismos, que es el Dakar, ¿no? Ellos llegaron al Dakar y tardaron 9 años en ganar, pero una vez ganaron ya nadie les bajó de ahí arriba.
Y, bueno, y ellos, Honda les bajó al final, ¿eh?
Sí, bueno, pero estuvieron unos cuantos años ganando KTM y dominando y ha sido la marca más sí, ganadora, sí, ¿no?
Entonces, bueno, y en el motocross también.
Exacto, entonces ellos tienen un poco la referencia esta de que de estos 8 o 9 años antes de empezar a ganar, ¿no? Llevan 5, creo, pues les quedan 2 o 3, ¿no? Y me imagino que les han empezado a entrar la impaciencia, porque ellos dicen, vale, muy bien, esperamos que en 9 años empecemos a ganar, pero siempre dando pasos adelante, no dando un paso atrás, como ha sido aparentemente este año.
Bueno, pues veremos cómo van evolucionando las cosas. Seguimos todos pendientes de a ver cómo evoluciona Marc Márquez, que en los próximos días, semanas, tiene que pasar otra revisión, a ver si finalmente se le estabiliza un poco esa doble visión que le condiciona. O si no, pues seguramente no quedará más remedio que empezar a preparar una segunda intervención para intentar solucionar esos problemas que le impiden entrenarse, que le impiden participar en el Campus Allianz que con su hermano cada invierno llevan a cabo ahí en Lleida. Y nada, pues desearle muchos ánimos desde aquí a Marc, que siga fuerte y que sea optimista, que esperemos, que todos esperamos, que le necesitamos de vuelta y que nada, que siga como hasta ahora, que se mantenga fuerte. Y desde aquí, pues nada más que un abrazo muy fuerte y que muchos ánimos.
Alberto Puig hizo un comunicado oficial o dijo de alguna manera que en la página oficial de MotoGP que Marc pasaría un control en Navidad y que hasta entonces no habría más comunicados, ¿no? Evidentemente es una forma de ganar tiempo. Marc está continuamente en revisiones, preparándose, ahora descansando mucho para a ver si todo vuelve un poco a su sitio sin necesidad de ser operado. Y yo creo que la mejor noticia o la buena noticia es que su hermano Alex, en la presentación del campus que tú citabas, decía que no contempla estar en los test de Sepang sin su hermano Marc, ¿no? Esto significa que al menos tienen un sentimiento positivo, ¿no?, en esta recuperación de una lesión realmente inoportuna, inesperada, y que, vamos, ha sido ya lo último que le faltaba al pobre Marc, y que esperemos que, como decías tú, que se recupere lo antes posible, ¿no?
Bueno, pues nada, con esto terminamos. Darle un abrazo muy, muy fuerte a Marc y esperar su pronta recuperación. Y desde aquí nada más, Germán, que nos volvemos a escuchar pronto. Esperemos que desde ahora hasta que nos vayamos a Sepang podamos hacer unos cuantos podcasts con algún que otro invitado, que ya iremos viendo a lo largo de las próximas semanas. Y poca cosa más, pórtate bien. A todos los que nos oyen, como siempre, 3.000, 300.000 o 3 millones, muchísimas gracias. Sabéis dónde encontrarnos y si queréis seguir enganchados a las noticias que puede dar este invierno, pues ya sabéis, en Motorsport, en Autosport y en todos nuestros canales. Germán, muchas gracias.
Gracias a ti, Uri.
Y nada, a vosotros, cuidaros mucho. Chao.